A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Bienvenidos a Ticket de Pica, programa número 21, en el cual hoy estoy solo, hoy no me acompaña nadie, pero bueno, a veces viene bien, ¿no? Así una charlita rápida, como ya he dicho en algún otro programa, en el cual hoy este programa lo tengo pensado hacer desde que empecé la segunda temporada, con todo lo que pasó en Estados Unidos por las protestas sobre la muerte de George Floyd, en el cual muchos atletas, sobre todo afroamericanos, acompañados, por supuesto, por un gran elenco de atletas americanos y por todos los atletas del mundo, después justo con la renovación de todas las competiciones internacionales de la mayoría de deportes, se unieron en la protesta por la muerte de George Floyd, bueno, que causó un gran escándalo en Estados Unidos, ¿no? Como todos sabemos. Y eso me hizo pensar, ¿no? de la importancia o de la herramienta que pueden ser estos jugadores de fútbol, baloncesto, béisbol, fútbol americano, como iconos sociales, los cuales, bueno, pues tienen su influencia dentro de las masas que lo siguen. Bueno, por decir un ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene 100 millones de seguidores en Instagram, Messi está por alrededor de los 70, creo. Jugadores de básquetbol como LeBron tienen unos 60, 70, o sea, mueven muchísima gente, muchísima, muchísima gente. Y algunos, bueno, han tenido sus pequeñas incursiones en el mundo del ámbito social. Por ejemplo, el mismo LeBron, en su ciudad natal, Akron, uno de los lugares más pobres del estado de Ohio, donde él nació y se crió y después jugó, creó una escuela que se llama I Promise School, donde muchos alumnos que no podían optar a una educación, pues LeBron les facilitó eso, ¿no? Ha habido mil casos más, pero bueno, uno de los más llamativos es el LeBron, que obviamente fue muy crítico con todo lo que estaba pasando, ¿no? en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, que bueno, eso, entre muchas cosas, en un momento incluso la NBA se llegó a pensar que se suspendía este año, porque la crítica desde los mismos jugadores era tan fuerte que estaban muy en contra de jugar, aunque al final se llegaron a acuerdos y llegaron a jugar. No sé si alguien se acuerda, si alguien siguió la NBA. En fútbol creo que no pasó tanto, pero en la NBA todos podían ponerse un nombre en la espalda que representara a un movimiento los que estaban adscritos, ¿no? Por ejemplo, muchos tenían el Black Lives Matter, otros tenían el mismo nombre de George Floyd. En el caso del básquetbol femenino, la mayoría llevaban el nombre de Breonna Taylor, que también fue una chica afroamericana asesinada un par de semanas más tarde que Floyd. Pero bueno, esto es lo que me hizo pensar, ¿no? En este programa. Y mucha gente se acuerda que lo que se empezó a hacer mucho en las protestas fue arrodillarse, ¿no? La gente se arrodillaba muchísimo durante esos momentos, sobre todo, de nuevo, aquí hablamos sobre todo en la parte del deporte, siempre antes de empezar un partido de baloncesto o de fútbol, porque eso ya también algo que yo voy a hablar de los deportes que más conozco, que son estos dos, la verdad que los otros no los he seguido tantos, pero bueno, hablaré de estos dos y de fútbol americano, que es de donde sale este movimiento, ¿no? Todo el mundo se acuerda que la gente se arrodillaba hincando una rodilla en el suelo como señal de protesta durante un minuto y después ya empezaba el partido. Vamos a hablar de dónde viene este movimiento del arrodillarse, ¿no? Y esto parte del fútbol americano. Antes ya se había hecho también, pero vamos a centrarnos en el último lustro, para ser exactos. Esto lo hizo en 2016 el quarterback del equipo de San Francisco 49ers, Colin Kaepernick. A algunos les puede sonar este nombre porque ha sido, de nuevo, uno de los altavoces más potentes en Estados Unidos con el tema racial, el asesinato de jóvenes afroamericanos por manos de la policía. Y justamente tuvo que ver con esto, ¿no? Con el arrodillamiento que hizo durante 2016. Vamos a hablar un poquito antes de pasar este hecho, quién es Colin Kaepernick, ¿no? Colin Kaepernick es un chaval que su madre ya de pequeño lo tuvo que dar en adopción porque era madre soltera y ya de muy joven se lo dio en adopción a la familia Kaepernick, que bueno, ya tenía dos hijos y bueno, pero buscaban un tercero, el cual fue Kaepernick. Bueno, Colin, ¿no? Adoptó el apellido de los padres, que era Kaepernick, por supuesto. Y bueno, poquito a poco se fue criando en la iglesia metodista, se bautizó luterano más adelante. Y durante la universidad, bueno, pues empezó a formar parte de algunos movimientos en favor de los derechos de los afroamericanos, ¿no? Y en 2011 él consigue entrar en la NBA, ya siempre jugó para los San Francisco 49ers, y llegó a unas finales de la NFL, en las que perdieron, por desgracia. Pero bueno, él era un jugador de renombre en la liga, no era un segundo, era un tío con su peso, ¿no? y su afición detrás y tal. Lo que pasa es que en 2016 hubo otro atentado por parte de la policía en el cual unos jóvenes afroamericanos fallecieron. Y Colin dijo que no, o sea, no, obviamente no estaba de acuerdo, pero notaba que algo que no podía seguir, no podía seguir. Entonces, en el primer partido lo que hizo el amigo Colin fue quedarse sentado en el banquillo. Cuando todos los jugadores, en Estados Unidos es muy común que en los partidos, antes de empezar el partido, se toque el himno nacional. Y él decidió sentarse durante el himno, quedarse sentado en el banquillo, una imagen que, bueno, fue estremecedora para los que estaban en contra, una cosa que llamaba mucho la atención. Y posteriormente, en el siguiente partido, ya empezó a arrodillarse en vez de sentarse. Esto es curioso porque hubo un soldado, no me acuerdo el nombre, se puede encontrar fácilmente por internet, un soldado blanco, caucásico, americano, que fue a hablar con él amablemente diciendo que él estaba completamente de acuerdo con su lucha, pero que le decía que intentara no sentarse, que le recomendó que no se sentara porque el sentarse era un signo completamente de irrespetuoso hacia el himno y todo lo que representaba. Entonces le aconsejó que se arrodillara en el terreno de juego como lo hacen ahora, ¿no? Hincando una rodilla. Y esto, el porqué, es curioso porque el arrodillarse es un signo de respetar lo que estás escuchando, pero estando en contra de lo que puede llegar a representar o mostrando una diferencia, perdón, le he dado un golpe al micro, una diferencia en cuanto a lo que está pasando en la sociedad. Y cuando esto pasó, se levantó muchísimo, muchísimo el revuelo y llegó a ser algo que era muy comentado. Es como, esto no era nada usual y además muchos jugadores se le empezaron a sumar, aunque él era el primero y era la cara visible. Ya se pueden buscar imágenes donde él está arrodillado con dos o tres jugadores compañeros suyos que lo seguían, y esto también se trasladó a otros equipos del NFL. En ese momento todavía Trump no era presidente, pero estaba en campaña y obviamente le preguntaron por el tema, y en algunas buenas palabras le dijo que no entendía, por ejemplo, por qué lo estaba haciendo, ya que Colin Kaepernick era multimillonario, entonces que le parecía muy hipócrita que alguien con dinero pudiera estar en contra de, o sea, que pudiera estar en contra de todo lo establecido, ¿no? Del sistema, porque Colin Kaepernick decía que esto era estar en contra del sistema, ya que al final está un equipo que le pagaban. Y tengo aquí alguna frase que le dijo, está en inglés, la voy a traducir, que es tienes que estar de pie orgulloso durante el himno nacional, si no, no deberías estar jugando, diciendo que al final te pagan por esto, ¿no? Tienes que ser profesional y estarte en el himno. Bueno, obviamente pues Kaepernick hacía oídos sordos, todo, pero al parecer la NFL no. Ahora voy a explicar un segundito qué es la NFL. La NFL básicamente es la Liga Nacional de Fútbol Americano en Estados Unidos, que seguro que mucha gente nunca ha visto un partido, pero todo el mundo sabe lo que es la Super Bowl. Todo el mundo sabe que en el entretiempo de la Super Bowl se hacen unas actuaciones musicales que duran 15 minutos y son vistas por miles de millones de personas. La Super Bowl tiene unos 100 millones de visualizaciones y cada anuncio que se pone en la Super Bowl cuesta unos 4,5 millones de euros por 30 segundos de anuncio. Entonces es una cosa que mueve muchísimo dinero. Volviendo a esto, las franquicias de la NFL son... eso, son empresas, al fin y al cabo, y a ninguna le interesa perder dinero. Y el gesto de Kaepernick estaba visto como algo que podía molestar a algunos inversores. por lo que ese mismo año Colin Kaepernick acababa el contrato. Y de nuevo, siendo un jugador joven que había llevado su equipo a las finales un par de años antes, nadie lo renovó. O sea, estamos hablando ahora de una superestrella del deporte, además quarterback. Si todo el mundo ha visto alguna película americana, sabe que es el más guapillo, ¿no? El que coge la pelota y la tira, el que todo el mundo aplaude, todo el mundo quiere ser el quarterback. Como ser Messi o Cristiano, delantero centro en el fútbol, pues lo mismo. Estamos hablando de un jugador joven, con talento, que se quedó sin equipo porque, según él, y visto después, parecía molestarle a muchas franquicias el hecho de que fuera tan polémico, ¿no? Y que había despertado la discrepancia del que ahora era el presidente del país. Bueno, una de las cosas que creó Colin Kaepernick durante estos años que está retirado, por cierto, sigue estando retirado, es más, el año pasado hizo alguna prueba para algún equipo y él mismo se dedicó, o sea, una prueba en la cual allí en el NFL es muy común eso de hacer pruebas, ¿no? Como que hago una prueba para este equipo a ver si me firman, sobre todo si eres agente libre, como en el caso de él. Al estar retirado no tenía ningún contrato, así que podía firmar con quien quisiera. Y dijo una frase muy buena, que era, miraba a los ojeadores de los equipos y decirle a vuestros amos que no tengan problema en ficharme. En el sentido de nuevo, metiéndose con el establishment, porque al final la NFL es un deporte, todo, pero al final es una empresa y que Colin Kaepernick puede tener las cualidades perfectas para ser titular a día de hoy en cualquier equipo, pero no se le quiere o se lo menosprecia por este acto político. Y bueno, una última cosita ya de él, antes de pasar al Black Lives Matter y todo lo demás, es que el año pasado también Colin Kaepernick firmó con Nike, la empresa de deportivas y de ropa de deporte, con una campaña, todo el mundo sabe, ¿no? El lema de Nike es Just Do It, o sea, hazlo. Entonces era una foto en blanco y negro con la cara de Kaepernick y el Just Do It. Pues ese pequeño movimiento a Nike le supuso una pérdida del 3% en la bolsa, aunque obviamente después a largo plazo ha sido recuperado y bueno, con el movimiento Black Lives Matter, la cara de Kaepernick y el movimiento y el gesto ha sido cogido de otra forma, ¿no? Ha llegado a una repercusión mucho más mundial. Además, cabe resaltar también que el asesinato de George Floyd fue producido porque un policía se mantuvo durante 8 minutos y 46 segundos con la rodilla hincada en el cuello del hombre, causándole la muerte. Entonces, era una serie de paralelismos con que este arrodillamiento de Kaepernick te molestó, pero este arrodillamiento del policía encima de la cabeza de George Floyd no te molestó, ¿no? Aquí, bueno, esta era la parte de introductoria para poner el caso de una persona que últimamente, durante estos últimos meses, ha sido muy importante. Siempre es curioso saber que este hombre, a pesar de todo esto, sigue estando en un segundo plano, ¿no? Porque, de nuevo, no ha vuelto a ser convocado nunca para ningún equipo, sigue haciendo pruebas, ahora está mucho más centrado en el ámbito político y social, pero, bueno, al final está en un segundo plano, ¿no? Pero vamos a algunos que anteriores a él, que también hicieron movimientos, ¿no?, en cuanto al favor de la raza. Vamos a empezar seguramente por el más famoso de todos, ¿no? Cassius Clay, obviamente también conocido y cambiado su nombre a Mohamed Ali, el boxeador más importante y más relevante de la historia, sin ninguna duda, el mejor por muchísimo respecto al segundo, ¿no? Pues todo el mundo sabe que él no nació con el nombre de Mohamed Ali, él nació con el nombre de Cassius Clay, el cual se cambió porque él decía que ese era su nombre de esclavo. Hay que decir que este hombre representó a Estados Unidos en las Olimpiadas de 1960, campeón olímpico, pero siempre se notaba como que afuera era como súper bien visto él, como que era una estrella nacional, un súper atleta, pero en su propio país había veces que ni no había ni una importancia para él. Llegó a decir que en algún restaurante, incluso si no mostraba la medalla de campeón, aún no se podía sentar donde él quisiera. Recordemos que en los 60 es el momento en el cual empieza a aparecer Martin Luther King también, los movimientos de Malcolm X, lo que pasó con Rosa Parks en el autobús, el que ella se sentó en el lugar de los blancos porque llevaba todo el día cansado y se montó un revuelo impresionante. Pues estamos hablando de un momento en el que la raza era muy importante en Estados Unidos y está empezando a aparecer los primeros movimientos de Like Half a Dream, Malcolm X, como ya he comentado, ¿no? Y Mohamed Ali también, bueno, hijo de su tiempo, ¿no?, siendo joven en los 60, pues fue convocado a luchar en la guerra de Vietnam, a lo cual él se negó rotundamente, lo cual le llevó a tener una sanción de 2 años para boxear. No pudo boxear, lo tenían apartado. Y una de las cosas en las que él dijo para no ir a la guerra es que ningún vietnamita lo había llamado negrata, ¿no? Nigger, como dicen ellos. Aquí podemos ver algunas de las cosas, ¿no? O sea, cómo estos atletas son vendidos como superestrellas para el mundo exterior, pero para el mismo lugar donde ellos residen no son nadie. Y tengo un pequeño documento auditivo sobre Mohamed Ali que siempre me ha parecido muy curioso.
And I always ask my mother, I said, mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white, Pope, Mary, and even the angels. I said, mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally, we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures? And the angel food cake was the white cake, and the devil food cake was the chocolate cake. I always wondered, you know, and the president lived in the White House. And Mary had a little lamb, his feet as white as snow, and snow white. And everything was white. Santa Claus was white. And everything bad was black. The little ugly duckling was a black duck, and the black cat was the bad luck. And if I threaten you, I'm going to blackmail you. I said, Mama, why don't they call it white male? They lied too. I was always curious. And then this is when I knew something was wrong.
Bueno, en este audio, que por cierto lo podéis buscar en YouTube, se llama Always White, que en el cual es una especie de monólogo de Mohamed Ali en una especie de late night allí en americano, en el cual él lo que está diciendo es que desde pequeño él decía que todo lo bueno era blanco y todo lo malo era negro, ¿no? Por ejemplo, decía que la tarta del ángel, que creo que aquí no existe, en España no la he visto nunca, pero que la tarta del ángel es blanca, pero la tarta del diablo, que es así, la devil's cake, es negra, ¿no? Como una especie de, desde pequeño se da cuenta que algo mal funcionaba cuando todo lo blanco era bueno y lo negro era malo, ¿no? Pues eso, Mohamed Ali, es verdad que al ser tan bueno en lo suyo, cuando pasó el tiempo sí que se fue olvidando tanto su faceta más radical y tal, y al final fue muy muy querido por todo el mundo, aunque sus movimientos primerizos sí que lo hacían ser una persona muy polémica, siempre afín a lo que él pensaba, y bueno, hasta el punto que se cambió el nombre y adoptó otra religión, ¿no? Otro que hizo lo mismo fue Liu Alcindor, también conocido más para... O sea, Liu Alcindor, claro, yo digo también conocido porque al final nosotros lo conocemos por otro nombre, pero ellos no es su nombre de nacimiento y es el que se ponen después, ¿no? Liu Alcindor se lo cambió por Karim Abdul-Jabbar, el hombre que tiene más MVPs en la historia de la NBA, 6 veces campeón y a día de hoy es el jugador con más puntos anotados en la NBA, ¿no? Pues cuando él leyó los libros de Malcolm X, también notó que él, pues todo esto, ¿no?, que estamos diciendo, que algo mal pasaba. Y después de ganar las finales de la NBA, por primera y única vez con Milwaukee, se cambió el nombre a Karim Abdul-Jabbar, lo cual, curiosamente, le generó problemas en Milwaukee, que es una región pues bastante cerrada allí en Estados Unidos, en el norte, hasta el punto que, bueno, que empezó a llevarse muy mal con la gente, y estamos hablando de un hombre que llevó al título más alto a un mismo equipo. Y este hombre pues se lo empezó a vilipendiar por la calle, se lo empezó a tratar mal, hasta el punto que tuvo que dejarse y se fue a Los Ángeles Lakers, donde ganó otros 4 campeonatos. O sea, no se puede quejar este hombre del cambio que hizo, pero lo que nos puede llevar la intolerancia, ¿no? Ahora ya pasamos también a otros dos que seguramente la gente no conozca sus nombres, pero seguramente sí la imagen, que son Tommy Smith y John Carlos, primero y tercero, o sea, tercero y primero respectivamente en las Olimpiadas de México 68, en las cuales eran 2 velocistas y bueno, quedaron en estas posiciones, y tiene la famosa imagen de los dos levantando el puño en alto mientras está, bueno, todo el estadio está sonando el himno estadounidense, ellos están con el puño en alto y mirando al suelo, ¿no? Todos vestidos de negro, con un guante negro en la mano. Y esto era una reivindicación al trato de los afroamericanos en su propio país, con la frase que se le puede aplicar también a Mohamed Ali, ¿no? Lo que hemos dicho antes de, si gano soy americano, si pierdo soy negro. Eso de que mientras yo sea el mejor, a mí me van a adorar. Y si después pues pasa lo que pasa, vuelvo a ser un afroamericano más, alguien que se merece ir al fondo del autobús. Y estas frases también se le pueden aplicar a otros futbolistas. Aquí he puesto yo 2, pero por ejemplo Samuel Eto'o, jugador del Barça, que llegó a decir en algún momento, yo tengo que correr como negro para vivir como blanco, en el sentido de cómo se ven a los futbolistas afroamericanos también en el fútbol, los cuales justamente esta semana, ¿no?, este fin de semana ha habido aquí un altercado en un partido entre el Valencia y el Cádiz con el jugador Diakabi, que se queja de insultos racistas propinados por un mismo jugador, en el cual Diakabi abandona el campo. Y bueno, ha habido un follón bastante interesante aquí que todavía está, bueno, va a acabar seguramente en los tribunales, con un juicio, porque aún no se sabe bien qué ha pasado, ¿no? Y también otro jugador muy conocido que dijo algo parecido fue Mesut Özil, jugador del Real Madrid, ya en sus últimos años con la selección alemana, Mesut Özil, como muchos jugadores de la selección alemana o que juegan en Alemania o que residen en Alemania, es de origen turco, porque la inmigración turca-alemana es la segunda nacionalidad más que más hay en Alemania a día de hoy. Pues Özil llegó a decir que, claro, que cuando él gana el Mundial en 2014, a él se lo considera alemán y todo el mundo lo quiere, pero en el momento que la selección iba mal, pues él era un inmigrante. Esto que de esto estamos hablando mucho en este programa, que es básicamente a lo que estamos hablando con los deportistas, es que muchos de ellos son eso, ¿no? O sea, en su momento más álgido, todo el mundo los adora, todo el mundo quiere una camiseta del 10 con Özil o la del 9 con Eto'o, pero en el momento que ya no va bien, ya no nos sirven, ¿no? Ya no eres un ciudadano de segunda. Özil tiene en algún momento alguna frase en la cual dice que en algún momento de su carrera se ha llegado a sentir un ciudadano, o sea, con estas cosas, cuando le iba mal con la selección sobre todo, como un ciudadano de segunda para Alemania. O sea, que no lo consideraban como un campeón, pero no tanto. Cuando la selección iba mal, cuando no, era el mejor, todo el mundo lo adoraba. Así, esto fue sobre todo lo de soy turco, soy alemán, cuando él decide retirarse, también bastante jovencito. Y ahora ya volvemos un segundo al básquet antes de pasar a otros temas, con el tal, bueno, con tal, ¿no? O sea, tal es faltar al respeto al pobre, Craig Hodgson, ¿no? Digo tal porque a lo mejor a nadie le suena este nombre, ¿no? Hace un par de semanas estaba hablando con mi padrino sobre Michael Jordan y su documental The Last Dance. Pues Craig Hodgson era uno de los acompañantes de Michael Jordan en los dos primeros títulos que él gana. Además, el único jugador en la historia junto con Larry Bird en ganar tres concursos de triples consecutivamente. Estamos hablando de alguien que sabía jugar al básquet. De nuevo, ninguno de esos es un segundón. Pues este también fue muy maltratado por la misma NBA, porque él era, bueno, era un activista dentro del equipo que le llegó a proponer a Michael Jordan boicotear unas finales de la NBA porque había habido hace escasas semanas un asesinato de chavales afroamericanos. Y no solo eso, sino que al ganar su segundo título de la NBA, el hombre, en vez de irse directamente con los amigos a celebrar y tal, se fue al barrio donde él había nacido, en Chicago, que era también uno de estos hoods, ¿no?, que se llaman allí, y fue allí a organizar una pachanguita entre los colegios de la zona. O sea, estamos hablando de alguien que muy presente y muy activo en su localidad. Que también, lo que pasa es que todo esto es curioso porque él no sale en el documental de Jordan. Él lo tienen borrado, a pesar de que fue la pieza importante para estos títulos, aunque si lo miramos bien sí que hay un pequeño frame en el que se le ve. ¿Y por qué se le ve? Porque él fue vestido con el traje típico africano a la casa del presidente, porque en la NBA cuando tú ganas el título es costumbre ir a la Casa Blanca a ver al presidente como para que te dé los honores por haber sido campeón. Y él fue vestido con toda la túnica, una túnica blanca africana y un, no sé cómo se llama técnicamente, así que no lo voy a decir, pero bueno, una cosa en la cabeza blanca, para, bueno, como si fuera vestido como africano. Y este hombre le pasó algo muy parecido a lo que hemos visto con Kaepernick. Cuando acaba su contrato en el 91, que había sido campeón con Chicago, o sea, un campeón de la NBA, tres veces campeón del triple, no le renovó nadie. ¿Eh? ¿Cómo se dice? Kufi. Vale, me dicen por locución aquí, Carlos, te iba a llamar Oscar, que siempre está atento, que se llama Kufi, lo que se pone en la cabeza. Que es como una especie, lo voy a decir, es una especie de sombrerito. Pero bueno, no quería decirle sombrero porque queda poco respetuoso. Pues eso, el hombre este, Craig Hodgson, era bueno, o sea, no era, de nuevo, no estamos hablando, claro, porque aquí parece siempre que se echa a los que tal, ¿no? Pero no, estamos hablando aquí de gente que tenía mucha importancia en el deporte. Y bueno, pues el pobre se quedó sin ningún contrato y no volvió a jugar más al NBA. O sea, tuvo una carrera corta de 10 añitos cuando podía haber tenido 3 o 4 más tranquilamente, cuando estaba a un nivel espectacular. Después este hombre se volvió a meter al básquet siendo entrenador de tiro de Los Ángeles Lakers de Kobe Bryant. O sea, fue alguien que ayudó incluso a Kobe a mejorar su tiro. Ahora hemos hablado un poquito de raza, ¿no? Pero me gustaría también meter como último de nuevo a un deportista que para mí me encantaba cuando era joven y que tuvo un peso muy importante para su país, ¿no? Estamos hablando de Didier Drogba, delantero centro del Chelsea, campeón de la Champions League en 2012 con un gol en la final y el penalti decisivo. Pero antes de esto, este hombre, en 2005, su país, que él es Costa Marfil, él es de Costa de Marfil, estaba en guerra, ¿no? Típicas guerras que pasan en la zona entre norte y sur, porque hay país, porque los granjeros del norte ven que el sur, que es donde están las ciudades, controlan demasiado, entonces hay pequeñas revueltas y milicias armadas por la zona. y además había conflictos con los países de alrededor. Y además, en ese momento justo, Costa de Marfil se estaba jugando su primera clasificación a un mundial en la historia. O sea, con su selección de oro, ¿no? Donde estaban Drogba, estaban Yaya Touré, Kolo Touré, jugadores de gran renombre que han marcado época en el fútbol, ¿no? Didier Drogba y Yaya Touré son de los dos mejores jugadores extranjeros que han jugado en la historia de la Premier League. Yaya Touré, campeón de la Champions con el Barça, con el Manchester City se ha llevado 3 ligas, con el Barça se ganó 2. O sea, estamos hablando de pesos pesados en el fútbol. Y era la primera vez que se jugaban la clasificación para un Mundial. Y después de un partido con Sudán, en el cual Costa de Marfil gana 2-1, Drogba lo que hizo fue juntar a todos los jugadores en mitad del campo y pedir que todos se arrodillaran. Y cogió el micro y pidió por favor que se acabara la guerra, que los jugadores pedían de rodillas a todos sus compatriotas costamarfileños que dejaran las armas, que se acabara la guerra, porque al final eran todos un mismo pueblo y tenían que quererse y respetarse. Y además, poco después, se consagran como equipo de Mundial en 2006, que hicieron una buena campaña, además. Y después, posteriormente, han ido al de 2010 y al de 2014. O sea, es una selección que ahora en África es bastante, bastante potente. Y entonces muchas veces se dice eso, que Didier Drogba, mediante el fútbol y mediante la unión de todos sus jugadores compatriotas, pudieron hacer que la guerra se evitara. Y es verdad que después de esto los conflictos empezaron a cesar hasta el punto que acabaron desapareciendo. O sea, para que veamos, y ya como conclusión de este programa, que todo esto era para ver un poco cuál es de verdad la repercusión a la cual puede llegar un deportista, ¿no? Y vemos que puede llegar a ser bastante grande, ya sea en unas Olimpiadas como fueron John Carlos o Smith, el mejor boxeador del mundo que decidió cambiarse el nombre. Todo el mundo conoce a Muhammad Ali. Muchas veces te dicen, no puedes no saber nada de deporte y sabes quién es Muhammad Ali. De deporte o de boxeo. Y bueno, con Kareem Abdul-Jabbar lo mismo. O sea, son nombres que a todos medios nos suenan y a mí me parece, pues Kareem Abdul-Jabbar, ¿no? Cuando era pequeño, ¿por qué tenía un nombre árabe? Y me dijeron, es que se lo cambió. Y yo, ¿por qué? Y te empiezas a mover, ya empiezas a buscar un poco por cal. Y bueno, y todo esto es para que veamos que de verdad el deporte puede mover socialmente. También tenemos muchos casos ahora con el fútbol femenino, sobre todo, ¿no? La selección estadounidense, que es una referencia mundial, que es un deporte, por ejemplo, donde el fútbol femenino, en cuanto al masculino en Estados Unidos, es 10.000 veces mejor selección. O sea, se están consiguiendo cosas poquito a poco. Y bueno, es sobre todo eso, ¿no? Ver cuando estamos viendo el deporte o cuando estamos viendo a un deportista, no está, o sea, es todo un entretenimiento, cierto, pero puede llegar a algo más, ¿no? Estas figuras pueden llegar a ser relevantes dentro de la sociedad y pueden conseguir muchas cosas. Hemos visto ahora, por ejemplo, en Inglaterra también a Marcus Rashford, que se ha peleado durante toda la pandemia para que el gobierno británico rebajar los precios de los comedores en los colegios, ¿no? Porque él al final venía de esa situación, era un niño pobre de pequeño, que como mucho podía comer, decía, un yogur al día, y si se levantaba pronto porque no se lo comían sus hermanos. Entonces, te marca, ¿no? Y después cuando ellos tienen estos puestos de relevancia, intentan aprovecharlo. Hay algunos que pasan esta figura, esta pantalla de soy solo un atleta, algo más. LeBron James mismo, que hemos hablado antes, tiene un montón de proyectos dedicados en el cual se hace llamar more than an athlete, ¿no? O sea, que soy más que un atleta. A LeBron James se lo ha criticado muchas veces también por el hecho de solo de utilizar mucho la política, ¿no? Alguna periodista estadounidense ha llegado a decir que cállate y mueve el balón, que es a lo que te dedicas, ¿no? O sea, no intentes dar consejos de padre o de cómo educar a unos hijos si tú eres un jugador de fútbol, de básquet, o sea, minimizando al tope a una figura, cuando a la mayoría de gente tú no le haces eso, ¿no? Pero como que me lo ves en la pantalla y ves como que está jugando un juego, piensas que vale menos su opinión, ¿no? Y muchos de estos, pues no es así, y hay casos y casos. Y, por ejemplo, lo que ha pasado con Kaepernick, eso, pasó de ser completamente repudiado y casi bloqueado de todo, a ser ahora uno de los referentes más importantes en cuanto al movimiento de Black Lives Matter, que en Estados Unidos tiene mucho peso, porque la verdad que allí, la mayoría de todos estos que hemos visto, por no decir todos menos uno que hablaba al final de Drogba, obviamente hay muchísimos más casos fuera, pero yo quería enfocarlo un poco más en Estados Unidos. Es muy duro lo que viven en Estados Unidos, porque al final nosotros cuando hablamos de africano tal, allí es afroamericano porque son americanos. No es que no, tú cuando ves, son de allí, o sea, son americanos, son hermanos prácticamente, o sea, son hermanos de los que son caucásicos. No tiene un término de africano, no. Afroamericano por algo, porque son de allí. O sea, llevan el mismo tiempo que los otros. Y aún así, la cantidad de derechos a los cuales han tenido que luchar y han tenido que ir consiguiendo, y a día de hoy a veces no consiguen, es brutal. Es brutal. Y esto, pues, esto era una pequeña reflexión que quería hacer sobre la importancia, ¿no?, que puede llegar a tener un deportista en el siglo XXI, sobre todo en el que vivimos, que siguiendo los pasos de los que ya habían tenido antes, ¿no? Y a ver qué es lo próximo que nos sorprenden los deportistas. Esperemos que esto vaya mucho más, que yo creo que sí, cada vez se nota ese altavoz que tienen. Y bueno, pues nada, con esto ya me despido, hasta la próxima.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.